En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy buenos días a todos y recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. ¡Feliz Pascua a todos! Por supuesto, tenemos que hablar de esta pandemia del coronavirus y de la respuesta que está dando, amplia respuesta que está dando la Iglesia Universal y la Iglesia Diocesana. Por ejemplo, desde la Diócesis de Salamanca se está implantando un plan para la atención temporal de los cementerios. Nos lo va a contar Isidoro Crespo, es uno de los sacerdotes que se encarga de atender y acompañar a los familiares de los difuntos. Por otro lado, nos vamos a acercar también hasta el albergue de peregrinos de Fuenterroble de Salvatierra, donde el estado de alarma ha confinado a 13 peregrinos que iban camino de Santiago. Con Juan Antonio Mateos escucharemos alguna recomendación cultural y Manuel Barrán nos invitará a zambullirnos en el mundo de Internet. Vamos a adelantar algunas noticias de la diócesis. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, Miguel. Caritas Diocesana de Salamanca continúa su labor apoyando a las personas sin hogar o atendiendo a los usuarios de sus centros comunitarios. Por otro lado, el vicario de Pastoral, Policarpo Díaz, ha invitado a los fieles de la Diócesis de Salamanca a celebrar la Pascua con humildad y sencillez, intensificando la relación apostólica.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Diócesis de Salamanca ha implantado un plan para la atención temporal de los cementerios durante este estado de alarma. Hay un grupo de sacerdotes que se encarga de atender y acompañar por turnos a los familiares y también rezar un responso en el cementerio. Uno de esos sacerdotes es Isidoro Crespo, a quien saludamos. Hola Isidoro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Un saludo pascual para todos.
Igualmente, otro para ti. ¿En qué consiste vuestra labor exactamente?
Pues mira, nuestra labor, pues que es la labor propia de la Iglesia, pues está justamente en acompañar, en la ayuda, en la oración, justo en tiempos tan complejos, ¿verdad?, en los que nosotros estamos y de tanto dolor y muchas familias que pierden a sus seres queridos.
¿Cómo os organizáis?
¿Cómo nos organizamos?
Sí.
Pues mira, coordinados por el vicario de pastoral, don Poli, pues estamos 12 sacerdotes y cada día pues nos vamos distribuyendo para atender el cementerio, los dos cementerios de aquí de Salamanca.
Ajá. Habitualmente que estáis allí de manera continua, cuando sabéis que va a haber algún entrenamiento os acercáis, es que no lo sé, ¿cómo es esa labor?
Bueno, quien lo coordina es el vicario de pastoral y entonces todos los días nos envían la comunicación de los difuntos que tenemos ese día y nosotros nos organizamos de tal manera que hay sacerdotes que van por la mañana, otros sacerdotes por la tarde y siempre está cubierto todos los horarios.
La pérdida de un ser querido siempre pues es una situación pues difícil, no para los familiares, para los amigos, pero tal vez en las circunstancias actuales aún más difícil, ¿no?
Así es, hemos podido palpar pues esta situación de dolor, ¿no? Es decir, en estas circunstancias es verdad que no pueden ir todos los familiares, todo esto está muy muy restringido, donde solamente pueden ir tres familiares con el sacerdote y el del coche fúnebre prácticamente, ¿no? Claro, es una situación muy dolorosa de los familiares donde pues no han podido ni siquiera pasar un proceso de duelo. Y bueno, pues se encuentran en esta situación donde la Iglesia pues está justamente para acoger, para tener una palabra de consuelo y acompañar realmente pues y dignificar el momento de la muerte, ¿no?
¿Los familiares os agradecen vuestra presencia?
Así es. Una de las cosas, en medio de esta situación tan fría, pues los familiares al final agradecen muchísimo la presencia del sacerdote, sus palabras de consuelo, la acogida, claro, y además es que ni siquiera los propios familiares pueden abrazarse, ¿no? Es una situación realmente terrible.
Para vosotros, además, me imagino que, hombre, los sacerdotes estáis acostumbrados a vivir momentos pues muy felices, ¿no? Dentro de la comunidad parroquial y también momentos muy duros. Pero probablemente para vosotros, como experiencia personal, también está siendo algo destacado, ¿no?
Así es, desde luego ya de entrada es una situación al menos extraña, ¿no? Es decir, todo el mundo con guantes, con máscara, y ya de entrada eso es una situación que ciertamente impacta, ¿no? Y bueno, también es una realidad que los sacerdotes nueva, una realidad nueva que los sacerdotes también estamos experimentando, ¿no? Es decir, ahí te encuentras con situaciones muy diversas, familiares, donde al final, pues muchos de ellos te cuentan cuáles han sido los momentos finales. Hay familias que quieren hacer una foto de ese momento, ¿no? Ante esa situación. Hay familiares que están solos, hay familiares que incluso, al ser tanta familia, pues se han tenido que repartir a ver quién es el que va a estar en esta celebración, en este momento final. Bueno, situaciones realmente, realmente complicadas, ¿no?
La Iglesia, como siempre, también ante esas situaciones lanza su mensaje de ánimo y de esperanza en el Señor.
Claro, esa es nuestra tarea, nuestra función de acompañamiento en el dolor, en el duelo, y es el acompañamiento también en esa despedida. Y como digo, con una intención muy fuerte todavía por parte de los sacerdotes de dignificar, pues en el poquito tiempo que tenemos, porque realmente no disponemos de mucho tiempo, dignificar todo lo que significa la muerte, ¿no? En este momento y el acompañamiento a los seres queridos.
Isidoro Crespo, sacerdote de nuestra diócesis. Gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias.
Gracias a ti, Miguel. Un abrazo para todos.
El clero salmantino también quiere colaborar con las necesidades que están surgiendo por la pandemia del coronavirus. Vamos a saludar al delegado diocesano del clero. Saludamos a Domingo Martín. Hola, Domingo, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y feliz Pascua.
Muy bien.
¿En qué consiste exactamente? ¿Cuál es vuestro gesto solidario?
Bueno, mira, no, nuestro gesto solidario destinado a paliar las graves consecuencias económicas y sociales que está produciendo esta epidemia provocada por el COVID-19 es muy sencillo. Es un donativo que vamos a hacer el presbiterio diocesano según las posibilidades de cada uno, pero con la intención de que llegue en estos momentos tan cruciales. Es un gesto como de iglesia en salida, que no solamente es salir de los propios domicilios, que ahora no podemos, sino llegar por las redes sociales y llegar también con la cartera, que eso también es posible y queremos hacerlo como un gesto de caridad y de solidaridad.
Además, el dinero que se recaude con la aportación de cada sacerdote se destinará a Cáritas, ¿no?
Sí, a Cáritas, pero con el objetivo eso de que vaya en esta situación, pues con los destinatarios que crean más vulnerables y más necesitados.
No es la primera vez, además, que el clero de nuestra diócesis organiza alguna iniciativa similar. Quiero recordar, por ejemplo, que en la anterior crisis económica también hubo diferentes iniciativas por parte del presbiterio diocesano, ¿no?
Bueno, mira, naturalmente, el presbiterio diocesano está extendido en las parroquias rurales, urbanas y tal, y en cada una hay cáritas y ahí los presbíteros pues se vuelcan en lo que tienen más inmediato. Pero que así a nivel general como ahora, yo no recuerdo que haya habido un gesto así como tan urgente y tan organizado, ¿sabes? Porque tenemos mucha libertad y hay pues muchas posibilidades de hacerlo sin que se entere la mano derecha de lo que hace la izquierda, como queremos hacer ahora también.
Pues Domingo Martín, diocesano delegado, diocesano para el clero. Gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias.
Vale, muchas gracias, Miguel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El sufrimiento nos ha unido a todos y ha borrado las fronteras. No olvides a quienes tienen menos medios para afrontar la pandemia. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Blas, muchísimas gracias por todo. Este confinamiento, este estado de alarma, pues nos ha pillado a todos, a cada uno en algún sitio diferente. Hay mucha gente que realiza habitualmente la conocida como Ruta de la Plata en el Camino de Santiago, y una de las, podríamos decir, un paso obligado es el de Fuenterroble. Vamos a hablar con el párroco de Fuenterroble y presidente de ACASAN, ya sabéis, la Asociación del Camino de Santiago por la Ruta de la Plata, Blas Rodríguez. Hola Blas, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estáis?
Bien.
Primero, preguntarte por la salud. Me cuentan que allí en vuestra casa de peregrinos, en el albergue de peregrinos de Fuenterroble, hay 17 peregrinos en estos momentos.
Bueno, estamos 16 residentes aquí, entre peregrinos, voluntarios, allegados y conocidos. Es decir, aquí llevamos ya un mes y más de 30 y tantos días aquí ya confinados.
¿Y cómo es el día a día?
Bueno, es entretenido.
¿Sí?
Porque como aquí hay actividades para todo el mundo, pues unos hacen la comida, otros cierran, otros barren, otros pintan carros, preparan la leña, la leña para la lumbre. Hay entretenimiento para dar y tomar.
Bueno, en concreto me parece que tenéis cuatro de los jóvenes del Colegio de Armenteros, ¿no? Que están allí acogidos, ¿no?
Sí, tengo aquí cuatro chicos de Armenteros porque no ha venido su madre todavía a buscarlo, no ha podido. Posiblemente ya venga mañana, pero vamos, llevan aquí ya desde el día 13 de marzo, o sea que ya están aquí los hombres y ya esperemos que mañana puedan regresar para su casa.
Ajá. Y luego, pues eso, gente que estaba haciendo el Camino Santiago, ¿no?
Sí, efectivamente. Han llegado aquí, como se dio la orden de que nadie se moviera, pues aquí se quedaron.
Oye, me imagino que igual que os ha pasado a vosotros, habrá pasado también en otros muchos albergues, ¿no?
Bueno, otros albergues lo que han hecho ha sido que le han posibilitado el salir cuanto antes de donde estaban para regresar a sus países. Pero como los que por aquí pasaban tampoco tenían prisa, pues tampoco le importaba quedarse.
Ajá, así que, bueno, oye, y lo del idioma y todas esas cosas, bueno, estáis acostumbrados, me imagino, ¿no?
Esto es un Babel.
Sí, ¿no?
Aquí a Torre Babel entendemos todo. Bueno, más que Babel es un Pentecostés.
Ajá.
Que aquí, hablando lenguas diferentes, todos lo entendemos.
Ajá.
Porque lo que importa es la buena voluntad y el deseo de que todo el mundo quiera poner su parte lo mejor que tiene.
Uh-huh.
Entonces nos entendemos muy bien, hombre. Hay ingleses, hay alemanes, hay holandeses, hay americanos.
Uh-huh.
En fin, nos entendemos dignamente.
Va. El albergue, que lleváis ya muchos años con él, ¿no?
Sí, llevamos ya más de casi 25 años.
¿Y la experiencia cómo ha sido durante estos años?
Pues para mí enriquecedora.
Sí.
Bastante que cada peregrino que pasa por aquí no deja de ser un tesoro. Porque transmite unas vibraciones muy positivas, sobre todo porque es un hombre con mucha creatividad, con mucha ilusión, con ganas de descubrir un mundo nuevo, de buscar y cultivar su vida interior. Entonces todo eso se contagia. Entonces para mí la mayor riqueza de todas es el encontrarme con ellos, porque cada uno es un regalo, es un tesoro.
Este también es un ejemplo de la acogida de la Iglesia, ¿no? En mayúsculas, además, porque se acoge a cualquier persona, ¿no? De cualquier nacionalidad, como decimos, cualquier religión. Es un ejemplo de acogida en mayúsculas.
Sí, además, sin ningún tipo de condiciones. Aquí no hay condición por la que uno se pueda seleccionar. Todo el mundo que llega aquí a casa tiene la puerta abierta, tiene la mesa puesta, la lumbre encendida y una cama para poder descansar. Y luego, bueno, pues entre todos vamos compartiendo lo que vamos pudiendo y es una acogida, pues efectivamente, como una nota de identidad de lo que debe ser el cristiano, ¿no? Que es la hospitalidad.
Luego tú, personalmente, ¿cómo lo llevas? Porque, bueno, pues durante estos días, además fuertes de Semana Santa, ahora de Pascua, pues claro, habrá que compaginar también todo ello con la oración, con las Eucaristías, ¿no?
Bueno, aquí las Eucaristías las hemos tenido que reducir prácticamente al ámbito interno,
claro.
Porque no hemos podido celebrarlas fuera públicamente. Y bien, es una experiencia muy rica porque hemos tenido la oportunidad de que los que han querido participar han participado, y tiempo ahora para el silencio, para la oración. Esto es un regalo, para mí es un regalo.
Ajá, así que,
en ese sentido, he tenido la oportunidad de orar y de leer, pues como hacía tiempo que no lo tenía.
Ahora, hacéis también talleres, ¿no? Un poco durante todo el día, pues eso, para ocupar un poco el tiempo libre y diferentes actividades, como nos decías antes, ¿no?
Sí, mira, hay un taller que es el de pintura, hay un pintor que está todo el día pintando los tableros de los carros, hay otro que es fontanero, hay otro que es más bien carpintero, y luego los hay cocineros, y los hay jardineros, y los hay de todo tipo. Así que estamos entretenidos.
Blas, muchísimas gracias por todo.
Pues muchas gracias.
Gracias, un abrazo fuerte, gracias.
Venga, de acuerdo.
Abrimos una ventana a la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas y feliz Pascua.
Buenos días, feliz Pascua para todos.
Esperemos que todos bien, ¿no?
Todos bien.
De momento.
Que los oyentes también pues estén lo mejor posible.
Pues sí, que tengamos salud, que es lo importante, y luego demás ya iremos viendo estas cosas. Por ejemplo, ya que hablamos de ver, a través de la pantallita pequeña de los ordenadores, podemos ver teatro en vivo.
Sí, podemos ver teatro en vivo, seguimos quedándonos en casa, que es muy importante, y vamos a recomendar algunas plataformas para ver teatro.
Por ejemplo.
Teatroteca, que es una biblioteca de teatro online que depende del Ministerio de Cultura. Teatro en YouTube, en este podemos ver obras pues tan importantes como Muerte de un viajante. Ópera en casa, gracias a la Opera House, en su página pues publican óperas en directo. Resan Madrid, pues que a través de YouTube pues es la Real Escuela Superior de Arte Dramático, también podemos ver obras en directo. Y luego pues también la web de Teatro de Bellas Artes y de la Latina, el Teatro de la Latina de Madrid, también ofrece obras en directo. Nos vamos a quedar en la primera, en Teatroteca. En Teatroteca tenemos muchas ofertas de teatro, no solo teatro clásico, tenemos también danza en directo, tenemos zarzuela, tenemos novela llevada al teatro, autoras de hoy, comedia, pues muchísimas cosas para ver. Me voy a quedar con una, de tantas como hay. Voy a recomendar, sobre todo pensando en nuestros mayores, que son pues los grandes perjudicados en esta pues pandemia que tenemos, una obra de teatro que fue un libro, que fue también llevado al cine, que se titula El señor Ibrahim y las flores del Corán. Es una relación de amistad entre un chiquillo de 11 años, judío, y un señor anciano, Ibrahim, pues musulmán, y es la relación y un canto de amistad al entendimiento, superando barreras y superando pues muchas veces también los bloqueos sociales, donde apartamos a nuestros ancianos y no les damos el protagonismo que se merece.
Pues recuérdanos, por favor, esa plataforma donde podemos ver teatro online.
Se titula en la plataforma Teatroteca. Simplemente es pulsar en Google Teatroteca, nos pasará directamente a la plataforma. Picamos en lo que nos apetezca, hay muchísimas, 600 de obras, y tenemos dos opciones, prestar o ver vista previa. Si damos a vista previa, nos sale pues una página donde vemos como una televisión, y allí podemos ver directamente el teatro en nuestro ordenador. ¿Que queremos verlo en televisión? Pues ya sabemos, con nuestro teléfono, con nuestro ordenador, conectarlo, que seguro que lo podemos hacer pues al televisor, para verlo en el televisor.
Muy bien, pues muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, Juan Antonio, hasta la próxima semana, si Dios quiere, gracias.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Y seguimos hablando de internet. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas, feliz Pascua.
Muy buenas, Miguel, feliz Pascua, ¿qué tal?
Encantadísimo de poder hablar contigo. Habéis vivido intensamente, ¿no?, esos días, aunque hubiera sido en casa.
Hemos vivido intensa y peculiarmente estos días,
bueno.
Eso es.
Hoy me traes un hashtag para los no iniciados. ¿Qué es un hashtag?
Un hashtag, bueno, a ver cómo lo describimos.
Bueno, pues es la etiqueta, ¿no?
Se pone, claro, en las redes sociales, de modo que te permite agrupar todos los mensajes que toda la gente escriba, añadiendo esa etiqueta, pues digamos como agrupándolos, ¿no? Imagínate, yo qué sé, que un día hacemos tú y yo una paellada, ¿no?
Vale.
Pues ponemos hashtag paellada y todos nuestros mensajes y los que la gente ponga con esa etiqueta, si tú pinchas en la etiqueta, pues ves todos los mensajes que se han escrito con esa etiqueta.
Vale. Lo que ponemos antes del nombre, de la etiqueta como tal, es la almohadilla, que seguro que además muchos de nuestros oyentes verán que aparece en los sitios almohadilla y unas palabras. Bueno, pues eso es un hashtag, por decirlo de alguna manera. Y ¿qué etiqueta nos traes?
Pues mira, te traigo hashtag, o sea, almohadilla, tu clausura, mi clausura.
Tu clausura, mi clausura, vale.
Tu clausura, mi clausura. Todas las iniciales con mayúscula, ¿vale? La T, la C, la M y la C. ¿Qué es tu clausura, mi clausura? Pues mira, es una iniciativa de empresarios españoles que ha surgido más recientemente esta misma semana, Mirel, por la cual pretenden recaudar dinero para aquellos conventos de clausura en España, que bueno, que ya sabes que muchos viven a nivel económico de las ventas que hacen, pues típicos mazapanes, dulces, cualquier otro objeto.
Las pastas, bueno.
Y demás, claro, pastas. Bueno, pues que ahora con el confinamiento hay algunos que de hecho pudimos oír en Tiempo de Juego con nuestros compañeros el fin de semana pasado a unas monjas, precisamente ahí en Salamanca, bueno, pues que sí que podían seguir vendiendo, pero hay otros muchos que no están pudiendo vender porque, claro, la gente no se puede acercar, no puede salir de casa, no puede acercarse a los monasterios. Bueno, pues esta iniciativa pretende recaudar dinero para ayudarles a financiarse. Se puede seguir en redes sociales, tanto en Twitter, de momento en Instagram, solo he visto una imagen, pero imagino que esto irá creciendo y viviendo pues según pase el tiempo.
Vale, entonces en Twitter ahí ponemos este hashtag, esta etiqueta, tu clausura,
mi clausura. Eso es.
Y tenemos información sobre esta iniciativa. Manu.
Eso es información, y si alguien quiere colaborar, pues ahí también lo puede encontrar.
También lo puede hacer. Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho.
A ti, un abrazo, hasta la semana que viene.
Vamos a ampliar ahora algunas noticias de la diócesis que al principio nos contaba en el sumario Laura. Por ejemplo, que Cáritas Diocesana de Salamanca continúa en este caso apoyando a las personas sin hogar en la Casa de Acogida Padre Damián y en el Espacio Abierto, donde se han establecido, por ejemplo, 3 turnos de comida.
Además, la Casa de Acogida Samuel para personas afectadas por VIH-SIDA desarrolla su servicio de acogida y atención primaria con medidas especiales. También Cáritas Diocesana ha establecido un servicio de atención telefónica para atender a los usuarios de los centros sociocomunitarios en los barrios de Salamanca, así como el Centro de Atención a Drogodependencias, el Centro Ranquines para personas con problemas de salud mental y el Centro de Formación y Empleo Padre Basabé. Estos servicios son atendidos a través del teléfono 923 26 96 98.
La Iglesia Española está volcada con las personas en situación de pobreza o exclusión social, como siempre, por ejemplo, a través de Cáritas.
Quien lo desee puede hacer donativos a las cuentas abiertas por Cáritas en el Banco Santander, CaixaBank, Bankia o el Banco Sabadell. Además, se puede enviar también un donativo por Binzu, con el código 00089, como señala Esther Berzal.
Las personas que estén interesadas en colaborar pueden enviar un SMS al teléfono 28014 poniendo la palabra Cáritas y ahí se destinaría 1,20 que va íntegramente a Cáritas en la institución, o bien enviar la palabra Cáritas al 38014 y se destinarían 6 euros.
Estos donativos forman parte de la campaña de emergencia promovida por Cáritas bajo el lema Cada gesto cuenta, porque la caridad no cierra.
Y el vicario de Pastoral, Policarpo Díaz, ha invitado a los fieles de la diócesis de Salamanca a celebrar la Pascua con humildad y sencillez, intensificando la relación apostólica.
Para el vicario de Pastoral, nos invita a abrir nuestros corazones, dedicando tiempo a contactar con nuestra gente.
Estamos invitados más que nunca a intensificar nuestra relación apostólica con toda nuestra gente, con todas nuestras comunidades, con los más débiles, con los niños, con sus padres, con los catequistas, con todos los monitores, con toda la gente que participa de nuestros grupos, de nuestras asambleas litúrgicas. Es el momento para dedicarle horas a estar en contacto, como venimos haciendo durante toda la Cuaresma y toda la Semana Santa, pero intensificándolo, porque es que es Pascua.
Policarpo Díaz afirma que a pesar del confinamiento tenemos que seguir siendo una iglesia en salida, compartiendo la alegría de la fe, especialmente con los que más sufren.
Y la diócesis nos invita a colocar en nuestros balcones o ventanas la balconera del resucitado o algún símbolo que lo represente para celebrar con este gesto la alegría de la Pascua.
se quiere aprovechar así las balconeras que, por ejemplo, se colocaron ya el pasado año, como explicó José Vicente Gómez.
El año pasado fue la iniciativa de colgar en los balcones una imagen del resucitado. Pues ahora también os sugerimos que la gente que lo tenga vuelva a tiempo de sombras, diríamos ahora, bajo la epidemia, pues sería una muestra de que confiamos en la victoria del Señor.
Por otro lado, la Comisión Diocesana para la Aplicación de la Asamblea sobre el Domingo ofrece cada domingo la Lectio Divina. Es una catequesis para reflexión y oración del Evangelio Dominical.
Gracias, Laura. No tenemos tiempo para más. Recordar, el domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia. Ahora os quedáis con el mediodía. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Feliz semana.